Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Y madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdónenme usted, madre mía.
Bueno, pues saben ustedes que hasta ahora tenemos el tema del día, pero uno de los temas del día también es el paso de la borrasca Leonardo por Andalucía, que está dejando importantes consecuencias en toda nuestra comunidad autónoma. Y a esta hora de la tarde, Charo, estaba prevista o está prevista una comparecencia de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, desde el puesto de mando avanzado, ¿no?
Pues sí, estamos esperando esa comparecencia para dar, suponemos, que, bueno, pues esa última hora, esos datos, ¿no?, acerca de la situación, sobre todo en esa zona, ¿no?, en toda la parte de Jerez. Bueno, tú tienes familia en Jerez, Yuyu, están, sí, tus suegros, sí, sí, viven allí, y suponemos todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Bueno, parece que ya está esa comparecencia de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y nuestra compañera Adelaida Barredo es la que está siguiéndola. Adelaida, buenas tardes, cuéntanos.
Quería trasladarles que
pues estamos ahora mismo escuchando a la alcaldesa María José García Pelayo para comparecer. Vamos a escucharla.
Esta mañana al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, responsable de Emergencias de Andalucía, y nos ha dejado un mensaje muy claro, y es que no llueva no quiere decir que no haya peligro. Por lo tanto, tenemos que seguir alertados, el Ayuntamiento de Jerez sigue alertado y, sobre todo, lo más importante, a la espera de las instrucciones que a partir de las 6 de la tarde va a trasladar la Junta de Andalucía a todos los ayuntamientos especialmente afectados por esta suma de borrasca más Leonardo que está afectando a Andalucía y que, bueno, según la EMET, agencia meteorológica estatal, es la causante de, bueno, pues de esta crisis climática o de este problema climático que estamos viviendo. En primer lugar, quiero manifestar mi solidaridad, la solidaridad de Jerez, con todos los ayuntamientos, con todos los municipios que evidentemente se están viendo más afectados que nosotros, que al parecer, bueno, pues hemos sufrido, y ahora lo explicará Álvaro, en todo caso, una leve mejoría. Se produjo ayer un pequeño desplazamiento de Leonardo que provocó que las lluvias no fueran tan intensas en nuestra ciudad, pero sí, evidentemente, lluvias constantes, porque los que estuvimos aquí toda la noche, que somos los que aquí estamos y alguno más, pues pudimos ver cómo en más de 6 horas no paró de llover. Sí trasladarle algunas decisiones que dependen del gobierno municipal y que hemos planteado de cara a abordar esta situación que, como bien decía Antonio Sanz, si ayer se trataba de anticipar las soluciones a un problema que se avecinaba, un problema climático, en el día de hoy se trata ya de abordarlo. Esta mañana hemos tenido una reunión con Emergencias de la Junta de Andalucía, los dos PMA, tanto el de Jerez como el del campo de Gibraltar y, por supuesto, bueno, Jerez-Sierra, y he trasladado ahí un mensaje muy claro, y es que la situación de Jerez o la realidad de Jerez es claramente distinta del resto de municipios, incluso de Andalucía, por supuesto, de la provincia de Cádiz. Tenemos que afrontar una crisis climática rural y una crisis climática urbana. Evidentemente, si ayer se dio un tratamiento, podríamos decir, igual equilibrado a las dos zonas de nuestra ciudad, estamos viendo como ahora nuevamente la zona rural acapara toda nuestra atención, nuestra preocupación, nuestro protagonismo, sin que ello signifique de ninguna de las maneras abordar la situación urbana. Me centro en primer lugar en la situación urbana. Como les decía, esperando las decisiones que afectan, bueno, que se tomen desde la Junta de Andalucía o que se nos comuniquen desde la Junta de Andalucía a partir de las 6 de la tarde. Sí, trasladarles la información siguiente. En primer lugar, decirles que creo que ha sido un éxito el trabajo de desalojo que se ha producido en nuestra ciudad por los cuerpos de seguridad del Gobierno de España y también la Policía Local, y quiero felicitar al jefe, porque es verdad que no solo se han producido desalojos, podríamos decir impuestos, no podríamos decir sino son impuestos obligatorios, sino que hasta esta misma mañana se van produciendo desalojos, podríamos decir, por convicción, es decir, que hay muchas personas. Esta mañana, por ejemplo, los vecinos de la barriada de Rabanito de Guadalcacín pues han incorporado al espacio Chapín, que como les decía ayer, pues es la casa, la nueva casa de todos los jerezanos y jerezanas, donde son atendidos de la mano de dos delegaciones y, por supuesto, de la de Cruz Roja. A día de hoy, las personas realojadas por parte del ayuntamiento en equipamientos municipales son ya 222, por lo tanto se va incrementando el número de personas realojadas. También se incrementa el número de personas que van voluntariamente saliendo de sus domicilios y trasladándose a viviendas de familiares. Desglosándole el dato, Inturjoven 36 personas, hoteles 27, en Cáritas el Portal hay 39, en el albergue de nuestra ciudad 47, en Hogar San Juan, que se incorpora como dispositivo, 32, y en el macroespacio Chapín, pues tenemos actualmente 22 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad porque no tienen otro espacio al que acudir, porque bueno, no tienen familiares, etcétera, etcétera, y han tenido que dejar su domicilio. Pero me parece importante destacarle que hay 19 sin techo que están siendo atendidos para que, bueno, evidentemente en una situación tan compleja como esta, bueno, no pasen frío, puedan asearse y, por supuesto, también puedan recibir alimento. También, y está aquí Carmen Pina, se está haciendo un trabajo muy importante en la atención a los animales. El acuerdo, como les trasladaba ayer, que se había llegado para el uso de sementales, ha provocado que actualmente, a día de hoy, salvo que hayan cambios, les digo, los cambios se producen al minuto, tanto por altas como por bajas, 16 caballos de estella hay en sementales y un total de 17, 16, 23, 24, 25 perros, gatos, ponis y caballos que están en el Centro Municipal de Protección Animal. Ahí las familias o las personas, los dueños, mejor dicho, pueden estar con ellos durante el día, ellos los alimentan y nosotros lo que ofrecemos pues un espacio seguro en el que puedan vivir. Asociaciones de vecinos no han trasladado incidencias reseñables. También en la barriada de la Asunción se ha producido un hundimiento de un techo y desde la Delegación de Inclusión Social se ha ofrecido la oportunidad del realojo y también está trabajando con ellos la Delegación Urbanismo. Trasladarles también que hay una serie de carreteras cortadas en nuestra ciudad, muchas en nuestra provincia. Me centro en Jerez porque no me parece correcto abarcar más y en nuestra área. En principio, hasta esta mañana eran 6. Estamos recibiendo avisos continuamente porque la crecida del río está siendo importante. Ahora mismo está a un nivel 6,37. O sea, va creciendo por segundo. Lo he vuelto a preguntar porque hace nada eran 6,22, 6,37 ya. Va creciendo, creo, yo no soy experta y ahora explicará Álvaro, a un ritmo bastante, no sé, yo lo veo importante, no lo sé, ahora él lo aclarará. Pero sí decirles que, y ahora también él lo podrá explicar, que se está produciendo Jerez, lo que Antonio Sanz anunciaba esta mañana, y es que estamos sufriendo, vamos a desufrir las consecuencias, sufrir entre comillas, porque eso es así, habrá que abordarlo, las consecuencias del desembalse de Bornos, que está desembalsando o va está desembalsando a un ritmo importante, pero también las consecuencias de las escorrentías de los arroyos. En concreto, saben ustedes que los tres arroyos salados, tanto el de Caulina como el de Espera, como el de Paterna bueno, pues cargan el caudal del Guadalete, y en este caso, bueno, pues el arroyo Salado, la confluencia del arroyo Salado de Caulina más otro arroyo que se llama Arroyo del Rano, pues han sumado sus caudales en nuestra ciudad y están provocando que se esté viendo anegada la AP4 conexión Sevilla con en la salida norte de nuestra ciudad. Por lo tanto, eso lógicamente informará a carretera, pero es verdad que tenemos una realidad ahí que abordar, y es el problema de las comunicaciones, tanto internas en nuestra ciudad. Hay distintas zonas que, bueno, estamos preocupados por ellas, y por supuesto también por lo que es la conexión a través de la autopista. También trasladarles que hemos tomado una serie de decisiones, y es que esta misma, bueno, mantenemos el operativo de limpieza en Ifeca, no nos fiamos de la vuelta al portal, entendemos que puede ser precipitada y que luego puede provocar más problemas que soluciones. Trasladarles que Parques y Jardines desde esta mañana a las 12 menos cuarto ha retomado el trabajo, algo que quiero agradecer profundamente a la plantilla de este servicio. Están trabajando previo aseguramiento de cada zona por parte de la policía local y están abordando, pues, lo que son las caídas de árboles y las caídas de ramas. Si quieren más datos, se los podemos facilitar. Esta tarde también van a comenzar a trabajar, no se han incorporado ya, dos equipos en infraestructura, uno para bacheos, 7 personas, y otro para recoger las ramas, árboles que están provocando caídas en el suelo. Aquí quiero agradecer a María Jesús, a todo el equipo de bomberos, que están haciendo de verdad un trabajo impresionante. También han dormido aquí esta noche, hay que decirlo así, pero están recogiendo árboles, recogiendo ramas, evitando, bueno, pues, que nuestra circulación por la vía pública se vea perjudicada, y por supuesto atendiendo a los vecinos en los incendios que se van provocando en nuestra ciudad. Ellos podrán dar los datos que consideren, pero muchísimas gracias, María Jesús. Está trabajando como una auténtica rey en nuestra ciudad. Se nota que ha sido rey de Jerez, y eso, bueno, marca. También trasladarle que en movilidad se han creado 2 equipos a partir de esta tarde. Un equipo que está trabajando en lo que son las cámaras de tráfico y los semáforos. Saben ustedes que hemos incorporado más cámaras de tráfico también para garantizar la seguridad en nuestra ciudad. Y en señalización, todo lo que tiene que ver con vallas, conos, etcétera, etcétera. Esta tarde, y muy especialmente agradecerlo a SICE, igual que lo tengo que agradecer a Infraestructura, agradecer también al equipo de limpieza. Se ha decidido, con el acuerdo de los comités siempre, ¿vale?, en todos los casos que les voy trasladando, que esta tarde se comience a recoger los residuos y también a limpiar en nuestra ciudad. Se van a incorporar 40 personas más a este servicio, por lo tanto esta tarde vamos a tener a 80 personas trabajando. Y muchísimas gracias, Jaime, y a todo el equipo. Sí decirles que no van a ver a trabajadores de este servicio o trabajadoras andando, trabajando con el carrito, sino que trabajaremos con maquinaria para garantizar más la seguridad de la plantilla y que adoptamos, por supuesto, todas las medidas que correspondan. También, por supuesto, y agradecerlo al Comité de las Calandrias, también esta tarde vuelve a activarse el reciclaje en nuestra ciudad. Todo lo que le estoy trasladando en servicios mínimos, ¿vale? En este caso, en servicios mínimos. Y luego, también decirles que en total, a partir de esta tarde, se incorporan a la actividad o estarán trabajando 102 personas de los servicios públicos. Como decía esta mañana Antonio Sanz, anticipación antes y ahora, bueno, pues abordar cada uno de los problemas, intervención, y eso es lo que estamos haciendo. A partir de ahí, pues tenemos que esperar decisiones por parte de la Junta de Andalucía, que traslado a las 6 de la tarde, en relación, por ejemplo, a los colegios o en relación a la apertura de equipamientos municipales o, por ejemplo, en relación a cuestiones como todo lo que tenga que ver con el trabajo en relación a la plantilla municipal. En paralelo a todo esto, y voy terminando, lo prometo, trasladarle que estamos trabajando con la Junta de Andalucía en todos los frentes que puedan surgir y que estamos abordando no solamente el presente, sino también el futuro de nuestra ciudad. Así que en este caso, pues sobre la mesa y desde hace ya bastante tiempo, pero importante, Lo he trasladado a los agricultores también, anunciarles que el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, me ha trasladado en el día ayer, hoy, que ya está listo el expediente para el estudio de alternativas para el trasvase de agua de Bornos a Guadalcacín, ¿vale? También tiene el presupuesto correspondiente la tramitación de este expediente, está en tramitación, como les decía, y pendiente de publicar lo antes posible. Insisto, no solamente trabajando para abordar problemas presentes, sino incluso también problemas históricos, pero es lo cierto que no podemos llevar años y años y años escuchando Jerez inunda y no tomar decisiones importantes que de alguna manera, no les voy a decir a corto plazo porque es imposible de hoy para mañana, pero sí es importante que los jerezanos tengamos un horizonte claro de dónde queremos conducir nuestra ciudad. Y lo cierto es que queremos una ciudad segura y por supuesto queremos una ciudad en la que podamos vivir tranquilos. La naturaleza no se puede controlar, eso es evidente. Nuestro río, lo decía el otro día, es un río vivo, un río que, bueno, es una suerte de la que disfrutamos, el río Guadalete, pero es verdad que también tenemos la obligación entre todos, las administraciones que están más arriba también, de dar una respuesta a un problema que tenemos, y es que al margen de cualquier Leonardo que pueda llegar, tenemos la obligación de plantear las soluciones que estén en nuestra mano. Y para mí es una extraordinaria alegría, es un orgullo pertenecer a, de alguna manera, ser aliada de un equipo de gobierno, Consejería de Agricultura, a la que pertenece también Álvaro, al que quiero agradecerle todo su compromiso con esta ciudad. Se ha convertido en un delegado más de Jerez. Agradecer que de una vez por todas, tras años y años de desinterés, tras años y años de ver cómo nos inundábamos y nos desinundábamos, pues por fin hay un gobierno que en muy poquitos días, lo hará el consejero, publicará la licitación de ese estudio de viabilidad para dar una alternativa definitiva a ese trasvase que todos esperamos. Por supuesto, los agricultores, pero también los jerezanos y las jerezanas, porque una ciudad que se inunda es una ciudad complicada de que crezca con garantías de seguridad en su futuro.
Bueno, pues Adelaida, ha sido la rueda de prensa de la alcaldesa de Jerez. ¿Algún titular que destacar?
Sí, bueno, que tenemos 922 personas realojadas en viviendas familiares, en Intur Joven, en hoteles, en Caritas El Portal. También muy importante lo que acaba de decir, que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, que ya está listo el pendiente para el trasvase de Bornos a Guadalcacín. Así que, estamos pendientes también de qué es lo que va a decir la Junta de Andalucía a partir de las 6 de la tarde, qué es lo que va a pasar con los colegios y, bueno, que está abierto también el trasvase de Bornos y el de Arcos y que eso va a suponer que va a llegar aquí muchísima agua. Entonces, esos son los puntos base, los puntos importantes que nos ha dicho la alcaldesa en esta rueda de prensa.
Muchísimas gracias, compañera, por la rueda de prensa, por contarnos nos ha contado, valga esta redundancia, la alcaldesa de Jerez sobre la última hora de la borrasca Leonardo. Gracias, Adelaida.
Gracias.
Bueno, pues seguimos. Vaya cómo está el patio, ¿no,
Charo? Pues sí, pero sobre todo a mí lo que me ha quedado de esta rueda de prensa de la alcaldesa de Jerez es esa, lo ha repetido en varias ocasiones, ¿no? La anticipación, la prevención por parte del gobierno autonómico, bueno, pues ha evitado, aunque la situación es complicada, pero ha evitado males mayores y sobre todo, como decía bien también Adelaida, recordarles que a partir de las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde es la previsión de la hora cuando la Junta de Andalucía, suponemos que a través de su portavoz de presidencia, Antonio Sanz, bueno, pues dé un comunicado con todas las medidas a adoptar y entre ellas saber si se prorroga pues esa cancelación de clases a los escolares a mañana, porque la situación no ha cambiado, esperemos que vaya mejor, pero agua va a seguir viniendo.
Sí, de momento no hay demasiada mejoría y estamos pendientes de que a partir de las 6 de la tarde se conozca La actualidad para mañana con los escolares, a ver si, uh-huh. si se mantiene esa suspensión de clases por el temporal o bien se decreta que el tiempo ha mejorado. Parece complicado, pero ya digo, hasta las 6 de la tarde aproximadamente que comparezcan los responsables de la Junta de Andalucía no vamos a tener la noticia definitiva.
Bueno, la noticia estará aquí y nosotros ya lo hemos contado. A partir de las 5 de la tarde que nosotros nos vamos, llegarán nuestros compañeros liderados por Javier Benítez en Andalucía Ahora y serán los encargados de contarles absolutamente todo y la última hora, y cómo no, a partir también de las 6, todo lo que tome en decisión la Junta. Y hablando de decisiones, Yuyu, ¿qué te parece si tomamos una decisión? ¿Dejamos el tema del día para mañana?
Venga, sí, mejor.
Porque tú decides, si no... pero yo te lo he indicado así, ¿eh? Yo.
Claro.
Claro, dice.
Claro. Mañana, claro, porque claro, si claro. No, ya no tenemos tiempo de... Se nos cae toda la escaleta.
Además, vamos a hablar ahora, vamos a tener a un entrevistado muy interesante, porque nos va a venir bien a todos por lo que está pasando, meteorológicamente hablando, y también, pues, ante decisiones importantes, subirse a escenario, eso de... Venga, te la adelanto, eso de la ansiedad. Uf, tú no tienes ansiedad, ¿no, Yuyu?
Yo, bueno.
Ahora tiene aquí a quien le va a preguntar, ¿eh? ¿Hacemos una pausita, aunque sea, y ahora ya?
Venga, perfecto.
Venga.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
¿Cuántas veces has sentido que el corazón se te acelera aunque no esté corriendo? Y también podemos hablar de ese ruido mental constante, como si tu cerebro estuviera abierto con 30 pestañas a la vez. Pues a estas y a otras preguntas vamos a intentar darle solución con el siguiente invitado, Charo.
Pues sí, estas son las primeras cuestiones que aparecen en el libro que vamos a presentar a continuación y que se plantea el psiquiatra Alejandro Martínez Rico, autor del libro Ansiedad, déjame en paz, en el que se nos ofrece, Yuyu, en el que él nos ofrece las claves para manejar y mejorar nuestras emociones. Y ahí va un dato que a mí me ha sorprendido. Casi el 90% de las consultas que atiende nuestro invitado en su consulta tiene que ver con problemas relacionados con la ansiedad.
Pues vamos a hablar de la ansiedad, vamos a hablar de la ansiedad con doctor Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muchas gracias por atendernos. ¿Qué nos está pasando con esta ansiedad? ¿Es el tiempo, la situación que estamos viviendo ahora mismo? Esto, lógicamente, si ya de por sí tenemos ansiedad en muchas otras situaciones, cuando viene una alerta y un peligro de este tipo, se nos acrecienta, ¿no?
Bueno, ya cuando hay un motivo real, pues es verdad que la gente que sufre ansiedad en su día a día se le multiplica, se le dispara. Ahí empiezan los ISIS y empieza la preocupación constante, ya con una base real y una preocupación legítima, pero que muchísima gente no es capaz de controlar.
Me ha llegado especialmente eso que ha dicho usted, cuando el problema es real. ¿Es verdad que muchas veces entonces tenemos ansiedad por cosas que no son reales?
Por supuesto, hay veces que nuestra mente le encanta imaginar todos los posibles escenarios catastróficos y tenemos que aprender a distinguir que posible no significa probable. Es verdad que hay desgracias que pueden pasar, pero si nuestra mente no está plantando y generando esos escenarios constantemente, nos genera un infierno en vida.
Yo no sé si fue Oscar Wilde el que dijo esa frase, porque esta frase se atribuye mucho luego a mucha gente, la frase es famosa, pero había una frase que decía que nosotros nos pasamos prácticamente toda la vida preocupados por muchas cosas que nunca ocurrirán.
Claro, efectivamente, efectivamente. Y ahí la mente ansiosa es la experta en martirizarnos con todos esos escenarios hipotéticos que la gran mayoría nunca sucede. Mira, tenemos unos, según los últimos estudios, unos 6.000, 7.000 pensamientos al día. Antes se pensaban que eran mucho más.
¿7.000?
Y sabemos que, sí, sabemos que el 80% son exactamente igual que los de días previos, que no aportan nada nuevo. Y más del 90% son sobre cosas negativas. Entonces, si nos paramos a analizar nuestra mente cómo trata de prevenirnos de hipotéticos peligros, pues es agotador.
Señor Martínez, decía Yuyu, bueno, pues esta borrasca, este mal tiempo, incluso se están haciendo hasta memes y bromas, ¿no? De aquí en Andalucía, que estamos acostumbrados al sol, ¿no? Que hasta hace poco hemos tenido una sequía bastante considerable. Este gris en el cielo, este mal tiempo, el que no podamos salir, ¿esto también alimenta procesos de ansiedad?
Sí, afecta muchísimo a nuestro estado anímico, lo tenemos sumamente documentado. La falta de sol, de vitamina D, afecta a cómo nos sentimos, las menor horas de luz en el día, menor actividad, menor activación conductual, todo eso. Sabemos que la tasa de depresión y ansiedad se dispara en situaciones como estas.
O sea, está comprobado eso que en países, por ejemplo, los llamaba el otro día, nos comentaba Luis Lara el otro día, la relación entre el mal tiempo y la tasa de suicidio, la tasa de ansiedades, de malestar. ¿Tanto nos influye el clima?
Muchísimo, tenemos una barbaridad de estudios que lo demuestran y todos lo hemos experimentado. Nuestras consultas aumentan mucho cuando hay cambio de estacional y la gente, hay menos cantidad de horas en el día, y la gente dice, mira, es que a mí el cambio de tiempo me sienta fatal, me pongo mucho más triste, mucho más nervioso. Sabemos de sobra que sí, que pasa factura.
Alejandro, en este libro, Ansiedades, Amén, Paz, el 90% de las consultas que atiende usted, tienen usted psiquiatra, pero el 90% son problemas relacionados con la ansiedad.
Mira, Yuyu, sabemos que la ansiedad es el problema de salud mental más frecuente en el mundo. Entonces, está muy de moda hablar de salud mental, pues imaginaros el problema de la magnitud de la ansiedad. Yo digo que la ansiedad es el impuesto invisible que pagamos por vivir en una sociedad frenética en la que vivimos a día de hoy, hiperconectada, hiperexigente, que nunca desconecta y que ahora parece que se nos ha olvidado parar. Y es lo que tenemos que volver a aprender, algo tan sencillo como parar.
¿Y cuáles son las señales más evidentes que no? Porque a lo mejor yo que sé es otra cosa, ¿no? Pero ¿cuáles son las señales más evidentes que nos indican que estamos ante un cuadro de ansiedad? Bueno, yo no quiero decirle nada, señor Martínez, pero aquí quien le está hablando va a actuar en unas horas ante el Falla con la presión. Bueno, la presión, verá, es un concurso, pero la presión que eso conlleva, ¿no? También a la hora de si pasa, no pasa, premio, no premio. Claro. ¿Qué
si
señales
gusta,
son?
Si gusta, si gusta, gustará, si no lo de gusta. Hoy, si no gustará...
Esa es ansiedad fallística, ¿no? Del Falla. Pero ¿qué señales son las que nos indican que de verdad tengo que acudir a un profesional porque estoy viviendo un pleno cuadro de este problema de ansiedad?
Mira, Charo, pone un ejemplo estupendo. Como la situación del Yuyu, eso es un estrés sano y natural.
¿Seguro? Vamos a ¿seguro, señor doctor? Bueno.
si lo manejamos bien, es bien. Completamente sano, vale. y necesario. Es decir, nuestro cuerpo responde ante una exigencia real con un estrés. El problema es cuando ese estrés se mantiene en el tiempo y la intensidad no disminuye. Al final es como ese detector de humo que tenemos en la cocina, que si me dejo la sartén encendida, oye, me salva la vida que salte, pero si no está bien calibrado y salta a la mínima, me hace la vida imposible. No puedo vivir porque está constantemente sonando. Con la ansiedad pasa lo mismo. Es decir, yo la necesito, es una emoción necesaria en mi vida. El problema es cuando no para o se mantiene constantemente a una intensidad que acaba pasando factura. Yo siempre digo que la ansiedad es coger un tren con destino a la depresión. Tú decides en qué estación te bajas.
Qué interesante, la verdad.
O sea, que estamos hablando de una cosa seria, porque todo el mundo dice, oye, tengo ansiedad, pero que al final, si esto no se trata, puede acabar en un problema mayor.
Sí, al final es ese testigo del coche, esa lucecita en el salpicadero que se te enciende y que te dice que algo no está funcionando bien. Si tú la ignoras, sigues conduciendo y no para en el arcén, que a veces levantando el capó y viendo que es un ajuste mínimo de aceite, puedes solucionar el problema. Pero si lo ignoras, al final la avería puede ser mucho mayor y tu cuerpo, la única forma que tiene de protegerse es decir, ah, que tú no vas a parar, pues no te preocupes que ya te paro yo. Y al final se defiende bajando los plomos, por así decirlo, y que estás mandándote una tristeza tan grande que lo único que te apetezca sea no salir de la cama.
Pues yo quería preguntarle, y Yuyu, atento porque leyendo su libro, otro dato. España, lo ha puesto usted, España es el campeón del mundo en prescribir, a ver si lo digo bien, benzodiazepinas, los fármacos que reducen la ansiedad, pero por unas horas. ¿Es las pastillas, el medicamento son la solución a este problema o hay que acudir a profesionales como ustedes, hay que hablar, hay que hacer? ¿Qué tipo de solución le podemos dar aparte de la medicación?
Sí, es verdad que ahí España no sale muy bien parada. Muchos años aparece como la número uno en prescripción de estos fármacos, que la OMS recomienda no utilizarlos más de 2 meses, y cuánta gente conocemos que se toma la pastillita para dormir, lorazepam, diazepam, durante años, ¿no? Es verdad que ahí hay un uso inadecuado del mismo, porque es como si yo tengo una infección de garganta, me tomo un paracetamol, me quita la fiebre, pero si esa infección es bacteriana, necesito un antibiótico que me la cure. Yo no la puedo solucionar a base de paracetamol constante. Con la ansiedad pasa lo mismo, prescribe mucho y mal, y eso tiene que ver pues con la falta de médicos, 7 minutos por consulta y la falta de acceso a una psicoterapia adecuada, claro que sí.
¿Y qué es lo que nos puede provocar una ansiedad? ¿Todo?
Pues depende de cada persona. Eso ahí está bien parar, analizarnos y pensar en mi hiperexigencia. Tengo que hacerlo todo perfecto porque de pequeño me enseñaron que tengo que ser perfecto en el colegio, como madre, como padre, en el trabajo y no llego a todo. O tiene que ver con que no soy capaz de delegar o con que tengo mucha inseguridad y tengo que trabajar mi autoestima porque ante la más mínima que me pueda sentir juzgado, como hablar en público, exponer en el trabajo, siento que se van a reír de mí. Hay mucho trabajo que hacer y ver de dónde viene esa ansiedad.
¿Y este es un manual de ayuda o es un libro que nos tiene que acompañar en la mesilla de noche?
Bueno, al final los retos de divulgar, Charo, es que es muy difícil adaptar un mensaje genérico para todo el mundo. Entonces, es verdad que a muchísima gente le va a ayudar, pero no todo vale para todo el mundo. Y así empiezo el libro, que hay que ser muy crítico y que la divulgación es un reto porque yo para darle una recomendación a un paciente me tiro 40 minutos con él en consulta y luego le digo, pues mira, tú lo que necesitas es salir a correr, meditar o en algunos casos, por supuesto, cuando ya el caso es más grave, medicación por un tiempo. Pero pues creo que puede ayudar a mucha gente siendo crítico y diciendo esto me sirve y esto no.
Bueno, alguna cosa, perdóname, es que Yuyu, yo quiero que te dé algunas claves. Entonces, Yuyu tiene que hacer algo antes de salir.
Mira,
esta noche.
Esto me encanta. Yuyu, la respiración diafragmática, esa es la clave.
Bien, el botón, perfecto.
El botón de pánico que nunca nadie nos ha enseñado cómo respirar ante un reto en el que nos vamos a poner nerviosos. Y algo muy sencillo, y es la forma de activar ese freno de emergencia. Ese sistema nervioso parasimpático de la calma y de la serenidad, y consiste, yo quiero que todos los oyentes se pongan una mano en el pecho mano en la barriga, y vamos a inspirar por la nariz, viendo cómo ese aire entra. La mano del pecho se tiene que quedar quieta y tiene que ser la mano de la barriga la que se mueve hacia adelante cuando inspiro y la que se mueve hacia adentro cuando expiro. Entonces vamos a inspirar por la nariz en 1, 2 y 3, mantenemos en 1, 2, 3 y 4 y expiramos por la boca metiéndose la mano de la barriga en 1, 2, 3, 4 y 5. Yo garantizo, Yuyu, que si haces 4 o 5 de estas vas a salir muchísimo más tranquilo al escenario.
Yo le voy a decir una maldad, Yuyu, pero no te lo voy a decir, Yuyu.
Pero a mí me gustaría, a mí me gustaría preguntarle una cosa al doctor Martínez, y es que todavía nos queda mucho trabajo, ¿verdad?, por reconocer las enfermedades mentales, porque cuando alguien tiene depresión o alguien tiene ansiedad, bueno, el que tiene por ejemplo, un lumbago, una ciática, pues eso se ve, pero parece el que tiene una depresión o una ansiedad, parece que no. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el tema de, imagínate, doctor, uno que tiene una depresión, ¿no? Y dice tú, pero es que está saliendo una chirigota o en una cosa de carnaval, y dice, a lo mejor es que le viene bien, ¿no?
Claro, por supuesto, hay depresiones funcionales que por dentro me siento completamente roto, pero soy capaz de ponerme una careta y hacer con mi familiar en el trabajo que estoy bien, o soy capaz de mantener esas pequeñas actividades que me dan placer, pero que no disfruto de la misma intensidad que disfruto cuando no he estado deprimido. Entonces,
las empresas te dicen, claro, hay que ver un tío que está deprimido en el trabajo, pero luego está saliendo en un coro de carnaval o en un coro rociero, y dice, claro, porque está deprimido en su trabajo, pero eso le beneficia para ponerse. Sí, bien, ¿no?
Si tenemos un jefe insoportable que nos hace la vida imposible y que no podemos, y que ya tenemos esa ansiedad anticipatoria antes de ir al trabajo porque sé que me va a machacar, y gracias a Dios esa sintomatología todavía no afecta a los otros ámbitos de mi vida, pues menos mal que todavía no estoy bloqueado ni con mis hijos, ni con mis amigos, ni a nivel social. En el trabajo se me hace un mundo, se me hace una bola tremenda. Entonces, pues está claro que cada persona es un mundo y cada caso es muy difícil de valorar.
Y cada persona tendrá que buscar su válvula de escape, no como la olla express. Cada uno tiene que tener uno sea el deporte, no sé, cada uno tiene que buscar su... El deporte es mano de santo, ¿no?
Mira, todos sabemos lo importante que es para nuestra salud física, pero a lo mejor no somos conscientes de lo importante que es para nuestra salud mental. Tenemos muchísimos metaanálisis, que son como los estudios de mayor calidad científica que existen, que demuestran que hacer ejercicio físico de intensidad moderada, unos 50 minutos, tres veces en semana, tiene un poder antidepresivo y ansiolítico más potente que el mejor de los psicólogos o que el mejor de los fármacos que te mandemos ningún médico. Entonces, moverse es esencial para nuestra salud mental.
Además doy fe de ello porque mi mujer Mariquilla se va a andar todos los días.
Ah, pensaba que hablabas de ti.
No, yo cuando acabe todo este lío me voy a poner.
Ay, cuando acabe. ¿Te vas a poner a qué?
Me voy a poner a hacer cosas. Pero mi mujer Mariquilla todos los días se va a andar una hora.
Eso ayuda.
Aparte de hacer por desconectar de la cabeza, o sea, por ir con sus auriculares.
Vale, pues una cosa, Yuyu.
Y desconecta, claro.
¿Y qué pasa? Claro, doctor, es lo que estábamos hablando en una de mis preguntas del principio. Claro, con este tiempo tan horrible que estamos viviendo, que se nos recomienda estar en casa, eso también es un ingrediente para la ansiedad, el no poder salir a hacer deporte, por ejemplo.
Por supuesto, nos limita mucho y ahí entra en juego nuestra imaginación, recordar esos buenos hábitos de la pandemia y adaptar el deporte dentro de casa con lo poco que podamos. Sabemos que cada paso cuenta, cada movimiento cuenta, entonces pues hacer una sentadilla en casa, levantar una pesa en casa, una flexión en casa, eso es mucho mejor que nada.
Vea, pues listo queda. Alejandro Martínez, autor del libro Ansiedad, déjame en paz, psiquiatra, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado estos consejos y sobre todo recomendar a la gente que cuando haya algún problema no tengamos ningún miedo en ponernos en manos de los profesionales, que muchas veces nos da miedo ponernos en manos del psicólogo, del psiquiatra, pues parece que estamos locos.
para nada, hombre, todos somos vulnerables y todos nos podemos bloquear.
Claro que sí, hay que ir a la menor problemática. Y luego pasa que muchas veces cuando uno va al psicólogo, que yo también he pasado por ahí, se da cuenta de la de gente que va.
Yo digo que todos llevamos nuestra mochila y nadie se libra, o sea,
pues sí. Efectivamente.
Pues sí.
Pues muchas gracias, doctor. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausita y volvemos enseguida con Ricky Rivera.
Ya hablaré yo contigo luego, Yuyu.
Venga, sí.
Vale, ya.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira. Y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Los miércoles está con nosotros nuestro querido Ricky Rivera para traernos sus cositas. Don Ricky, buenas tardes.
Buenísimas chubasqueras y paragüeras tardes, queridos míos.
Sí, hoy está usted desde su casa, lógicamente, porque nosotros no podemos estar hablando aquí de las empresas, de que recomienden a su gente que no venga y no predicar nosotros con el ejemplo.
No, así y además que Ricky tiene mucho trayecto, no, las carreteras están chungas, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, como sabéis, a mí me gusta mucho haceros la visita de los miércoles, pero es verdad que hay que tener cuidado porque uno nunca sabe. De hecho, hay que tener cuidado también porque conducimos carreteras que creemos que conocemos, pero hoy más que nunca... Hoy son distintas, hoy te puede encontrar cosas que no había en esa carretera cuando ayer, por ejemplo, entonces hay que tener muchísimo cuidado y no confiarse.
Pero hoy te puede encontrar Sí, te puede encontrar con un bachecito lleno de agua que estaba ayer y hoy entra en el bache y sale por Australia.
Claro, y no sabes tú la profundidad del bache, aunque hay baches que llevan 25 años, todo hay que decirlo, sí, pero sí. Claro, todo hay que decirlo también.
Ya lo conoce.
A ver si le vamos a echar la culpa a la lluvia de hoy. Pero claro, él se llena de agua y tú no sabes si eso tiene un metro o no. Y no claro. Está la cosa tampoco para cambiar ruedecita y para tener golpecito y sustito. Así que, bueno, ya está. Pero como tenemos tecnología maravillosa y tenemos tantos adelantos que nos hacen estar en cuerpo y alma, en mente y voz y energía, que es lo importante.
Muy bien, pues ¿por dónde vamos a ir hoy, caballero?
Pues hoy vengo a hablaros de... Hoy abro la tienda de los disfraces. Y es una oda, es una oda, como dije, que durante toda esta época vamos hablando de carnaval porque somos muy artibles. Pues cuando ustedes quieran, pues yo comienzo. Vale. ¿Cómo saber quién es la persona que tenemos delante? Mirar a los ojos y leer capítulos escondidos del presente. Cómo aprender a creer en las palabras que nos llegan de frente. ¿Quién sabe qué hay detrás de una sonrisa hiriente? Bienvenido a la mansión de los disfraces, a la tienda de la vida y sus mentiras. Pasen a ver el catálogo y desfile y usted decide si compra o se retira. Aquí va el catálogo. Podrán encontrar trajes de cordero con mirada inocente, se los llevan bastante para parecer fiel y decente. Es perfecto para negocios, porcentajes y clientes, pero ojo, importante, séquense la baba y tápense los dientes. Tenemos el disfraz de agradecido con la careta sonriente, también muy cómodo, y agradable, pues no se arruga ante lo impertinente, se mantiene firme y hasta pareces paciente. Solo tiene un forro por dentro, que tiene un forro que no tiene nada que ver con el que luego ve la gente. ¡Oh! Y los trajes de príncipe y de princesa con su corona falsa de Cartier, delicado y suave para ser encantador y encantadora, lleva encajes de no me aclaro y ribetes de hoy te quiero y mañana te olvidaré. Ideal el disfraz de monstruo amargado. Hay quien se lo pone, aro, y te contagia un rollo ajín apagado. Te desgana, te roba la suerte este disfraz y también te roba el aire respirado. Pero cuidado, no llevarlo mucho tiempo porque se te sale toda la cara de pringado. No le falta ni un detalle al traje de vampiro chupasangre. ¡Ay, qué bonito! Viene con un kit roba ideas y con un manual titulado ¿Cómo hacer para tener muy poco arte? Encaja perfecto para enamorar a corazones con remiendo y viene con un bote de protección factor 200 por si te pilla amaneciendo. Bueno, y no podría faltar el atuendo de amigo invisible. Es maravilloso, súper buena gente y hasta sensible, ¿eh? Cordial y detallista y se porta que te caga. Pero ojito con este disfraz, que cuando más a gusto estás, te da la gran patada. Y me quedan dos o tres de hipócrita y falso de bajo calidad. Sí, sí, están casi regalados porque no vale ni para carnaval. Es de malas costuras y se le ve el fondo porque se va descosiendo. Pero Guillo, con todo y con eso, te digo que todos los que traigo los vendo. A veces hay que se llevan disfraces para otro y ni se los prueban, ni saben si son sus tallas, se los hacen poner por cojones, no saben si pueden respirar con el puesto o incluso se lo apañan con retales. Por otra parte, deciros que los de superhéroes hoy no me quedan, porque están todos en las calles, en las costas, en los vendavales, en las carreteras y, como siempre, en los hospitales. Bueno, oye, y en la radio también, ¿eh? En los medios de comunicación. He aquí un repaso de mi catálogo, ideal para todo el año, a buenos precios y a la moda, os juro que no engaño. A veces hay pasarelas y desfiles en nuestra cara de personas que se visten de todo, pero que quizás nunca serán nada. Es mi forma de vivir y es por eso que os juro que es lo mejor la transparencia en crudo, que es lo mejor en la vida ir desnudo. Os quiero fuertemente. Buenas tardes.
¡Qué maravilla, don Ricky!
Tu va de, el va de trovador, ¿no?
Si alguien tenía alguna duda de que disfrazarse, pues ya lo tiene, ¿no?
Sí, bueno, no sé yo, Alguno que otro no me gusta a mí, Ese de nada.
Bueno,
de nada,
pero... Los disfraces de la vida, querida, pues son así. Y si hubiera una tienda que retratara todos los disfraces de la vida, que no vemos, porque realmente nos pensamos que son una cosa y luego son otra, pues sería una parte chiquitita del catálogo, ¿eh? No es trovador, Charo, es un poco en clave romancero.
Esto. Vale, venga, creo, romancero, vale.
Como el otro día dijiste, ¿y por qué no es un romancero?
Pues digo, me encantaría verte.
Bueno. Nada, bueno, hoy quería poner en alza el hábito o el acto esto que tienen algunas personas para crear un personaje que realmente no tiene nada que ver con cómo son en realidad. Hay gente que es súper transparente y son iguales en todos sitios, pero luego hay personas que llevan esto a un extremo y van por el mundo pues haciendo, bueno, hay personas que van por el mundo haciendo el mal, y eso todos lo sabemos, pero no quiero yo poner foco en eso porque eso sería otra cosa. Pero a mí me hace mucha gracia, y me encanta esto, que hay personas que no conocemos en su vida normal, ¿no? Y hay personas que, como tienen, por lo que sea, porque tienen carácter, porque tienen, pues tienen mucho carisma y tal, no sabemos realmente si son así en su casa.
Oye, es verdad.
Claro.
La caretita.
Bueno, ¿no? Yo me he ido para la parte un poquito más simpática.
Ah, vale, perdona. Vale.
Claro, no. Sí, por supuesto, si nos ponemos así, nos da el programa, nos da para una hora más. Pero estas cosas, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, los cantantes urbanos, ¿no? Que sí, cuando están cantando, oye, que yo totalmente respetable, me encanta. Hay gente, de hecho, he descubierto hace un mes a Milo J, así que lo recomiendo. Es un argentino jovencísimo que hace una música brutal. Pero por regla general, los cantantes urbanos hablan así, yo no sé cuánto, ¿no? Oye, va, muy bien. Es su forma, es su calle, es su cosa. Pero tú te lo imaginas en la casa, mamá, bro, ponme un colacao, ya tú sabes, mamá, mi pana, en plan, te saco la pistola, bro, y lo mejor, chaval, de Ciudad Real, chaval, ¿no? Y la madre, mira, niño, no te tiro la babucha porque no la tengo a mano, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el niño? Hay una anécdota muy graciosa de un chaval que es muy urbano en redes sociales, que va vestido con los chanda, pero luego cuando sale con la familia, tuvo una comunión, y ahora lo vistieron, la madre le dijo, en chanda no vas, ¿eh? Tú no vas a
ya le causa un problema. No.
Y salió el chava con la foto en Instagram, con el polito rosa, el pantalón blanco y las cargas de la gente, bro, el otro bro, y todo eso, ¿no? Bueno, yo qué sé. No sé, por ejemplo, Iker Jiménez y su pareja Carmen Porter, que bueno, yo los amo, los adoro, no me pierdo el programa, pero no sabemos si son súper normales en su casa,
súper normales,
o se quedarán mirando una gotera diciendo, a ver, Carmen, buscando cualquier indicio menos el que es una gotera, ¿no? En plan, Carmen, esto es agua de Marte, ¿eh? O mira, yo creo que es agua extraterrestre, ¿no? Y ella, venga ya, ¿y qué? Por favor, hijo, en serio, no lo sé. O sea, o por ejemplo, Chicote en un restaurante. ¿Será explícito? ¿Será como es? ¿O dirá, porque yo pienso, dice, Chicote, esta noche vamos a cenar aquí, pues dirá, vale, voy preparado. Aquí se come bien, aquí no. Pero de imprevisto, Chicote, compadre, vamos a meternos aquí a comer. Mismo. No, yo no, sí. ¿Tú crees que dirá de repente, oye, mira, la hamburguesa todo bien, pero la zanahoria baby de la guarnición estaba rancia? No sé.
Y con ese tonito especial que tiene, ¿eh? Y con ese tonito, que no sé yo, ¿eh?
¿Será especialito? No lo sé. Bueno, pues Risto Mejide, Miguel Bosé, no sé, personajes que tienen mucho carácter.
¿Cómo
será
no en sabemos su casa, no?
¿Cómo será, no, cariño?
En su día a día.
Vamos a dormir hoy, o qué mejor, no sé. O serán tan normales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Es que le pasa a mucha gente, a mí me hace mucha gracia, gente de los medios que son andaluces, pero por lo que sea, pues tienen que poner un poquito más su acento, poquito, ¿no? Pulirlo un poco más, ¿vale? Hasta ahí guay, ¿se entiende? No es que lo quiten, sino que lo pulen y tal. Pero luego cuando llega la hora del cachondeo, de repente, ya, que me dice una cosa. Porque cuando yo estuve, no sé, es verdad, no habéis visto mucho.
Rocío Jurado, ¿tú te acuerdas de Rocío Jurado? ¿Os acordáis de Rocío Jurado en muchas entrevistas? Cuando ella ya estaba a gusto, al principio era ahí que se quería ella poner, y luego ya cuando estaba relajada, ella ya le salía pues su acento de chipiona, su acento gaditano. Vamos, no sé si os acordáis de alguna que otra entrevista de la Jurado.
Es mucho complejo con el andaluz, ¿eh? Es que hoy hemos normalizado porque hay que normalizarlo, quiero decir, que un presentador tenga acento gallego, que un presentador tenga acento catalán, no nos pasa nada, y lo normalizamos porque es normal, pero sin embargo en muchas zonas todavía le cuesta a mucha gente, es que tienen acento andaluz, ¿y qué pasa?
¿Eso? ¿Y qué?
¿Qué? Buena Fuente.
Totalmente.
Tiene un acento marcado catalán, ¿no? Y es un gran presentador y nadie dice, uy, es que, sí, es que, pero es que tiene un acento catalán, ¿y qué?
Y es que no se le entiende.
Presentadores que tienen acento en gallego y es que no se nos entiende.
Eso.
En fin, claro, entonces, bueno, no sabemos, yo creo que lo bonito es eso, ¿no? Por ejemplo, pues eso, yo a ti no te conozco en tu casa, Yuyu, pero yo me imagino que tú, pues, en tu casa, oye, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Pues hablarás de la misma manera, que sí, pues sí, no creo que sea al revés, ¿no? No te veo yo a ti en tu casa, Carmeliquia, por favor, ¿me puedes poner un poquito de café
de sal,
con
cariño,
leche?
Por favor.
Claro, no. Yo creo que ya, esas cosas, ¿no? Pero, bueno, no sé.
El Chano no sabemos, el Chano no sabemos si hablará.
Yo en mi casa es igual que aquí. Igual, así le va. Sí me va, claro.
Oye, Chano, no le pregunto yo a usted antes, y es verdad, ni a Ricky, ahora aprovechando, ¿vosotros habéis tenido ansiedad ante una decisión importante, un espectáculo? Gordo, Ricky, porque tú has tenido también cosas muy gordas en tu trayectoria, afortunadamente, gran trayectoria profesional. ¿Tú has vivido esa ansiedad?
Sí, además en mi vida personal también. Yo tuve la mala suerte de empezar con la ansiedad muy joven. Yo tenía 20 años cuando llegó a mí, y entonces, claro, no sabía realmente lo que era. Lo que pasa es que tuve suerte de dar con una persona maravillosa, se llama Indalecio Leonceri, que es un médico que en Cádiz es muy conocido y muy querido, y él fue el que me fue introduciendo un poco y me explicó cómo funcionaba. Yo creo que la vida, lo primero que hay que hacerle entender a una persona, tenga la edad que tenga, que nunca haya sentido la ansiedad, es que antes de empezar a explicarle lo que le pasa, y hay que empezar a explicarle lo que es la vida en sí, claro, porque las cosas pasan, los problemas existen y todo no es como nos lo han contado los libros, sobre todo en los del colegio de aquella época. Entonces, claro, entonces eso me explicó y tal. Y luego di con un poco más tarde, di con un nutricionista que se llama Chema Fernández, que es maravilloso, y tuve esa suerte, o también yo quise aprender. Y entonces fui, yo creo que la ansiedad al final es una cosa que siempre va a estar con nosotros, pero el arte y el sentido está en tú saber qué hacer cuando aparece, como si fuera un fantasma de las películas. Había, yo siempre lo comparo con la película, creo que era Una mente maravillosa, que era de Russell Crowe, que acaba diciendo, no puedo matar a mi fantasma, tengo que aprender a vivir con ellos. Y ser el hombre de mayor con los dos niños al lado, que nadie los ve, pero él sí los ve, ¿no? Yo creo que la ansiedad es un poco eso, y es bonito cuando llegas a un punto de que ya ha aprendido bastante y entender lo que es y por qué está llegando. Hay veces que llega por nada, por un estado, a lo mejor has comido mucho, has comido menos, bueno, en fin.
Sí, yo creo que todo el mundo la tenía. Además, eso es como dicen los toreros, ¿no? Cuando los toreros se preguntan si tienen miedo, y dice, claro que hay miedo, lo que hay que es dominarlo. Porque si tú tienes un miedo irracional, no te puedes poner delante de un toro. Claro que a ti te da miedo poner delante de un toro, aunque seas torero. Yo no, si no, no tendría mérito, ¿no? Si a ti no te da miedo a abrazar un león, pues no tiene mérito ninguno, ¿no?
Pero yo destaco una cosa que ha dicho el doctor del libro. Dijo, hoy día hay una cultura de todos los medicamentos terminados en pan o varios, de que se diagnostican y se usan para cosas que no son, ¿no? Y eso está muy integrado en la sociedad. A mí me horroriza, porque ya os digo, como os dije antes, yo empecé a usar ese tipo de tratamiento cuando era muy joven y entendí el efecto que hacían, el residuo que dejan y todo eso. Y entonces hay gente que dice, no, yo me tomo mis dos arparasolam para dormir y yo me quedo de maravilla, ¿no? Entonces, como si fuera una dormidina o otra cosa. Entonces ahí hay un problema y hay que informarse bien. No quiero yo hablar aquí nada más.
Oye,
que no,
Ricky, y Yuyu, ¿y qué os parece que es mejor que una pastilla la música?
Hombre,
A ver si os gusta, porque yo no sé, porque mira que Yuyu ha vivido los 80, pero Ricky, a ver si esto te suena. Año 1984, el grupo se llamaba Dead or Alive. Yo creo que este era un one hit wonder y sonaba así. El estribillo va a sonar, You spin me round, y ahora os va a sonar muchísimo. Tú te suena, ¿verdad, Ricky? Bueno, y a ti también, ¿no, Yuyu?
Claro que sí.
Bailando, esto se quita todo. Nada, pues yo que quería regalaros esta canción, ya está, para pa despedir el programa.
Los calcetines van por encima del Shanda,
No ganaron poco dinero los guitarras en la época de los 80, Ricky. Todo era teclado y tecnopop y salvo...
Oye, y los atuendos de esta gente, ¿eh? Ahora, ay, todavía no viene el estribillo, jolines. Y los atuendos, esto era ¿cómo eran los New Romantics? Esto era, vamos.
El estribillo viene después de los cuples, Charo. Cuando canten esta gente los cuples, cantan el estribillo.
Que te vaya muy bien. Ahora viene. Ahora ya mismo. Bueno, Yuyu, que te vaya muy bonito.
Muy bien, gracias.
Ahora sí.
Ahora sí.
Vamos, Yuyu.
Gracias, Charo, gracias primero. Ricky Rivero.
Abrazo,
Ricky Rivera, saludos también a nuestros productores, Raimundo Angosto y Maruca Bermúdez, y la producción técnica de Manolo Fernández y Paco Castro aquí en Cádiz. Así que saludos a todos, nos escuchamos esta noche.
Llévate el paraguas debajo de la sotana.
Sí, sí, va a ser tela. Que vaya todo bien, que disfrutéis mucho y volvemos mañana a las 3, pero esta noche, si queréis, pues está la chirigota, los que van a coger papa, entre otras grandes agrupaciones en el Teatro Falla, que la podéis seguir por Canal Sur Más, por la plataforma, por Andalucía Televisión y también por Radio Andalucía Información por Radio. Así que nada, gloria bendita. Hasta mañana, que tengáis buen día.
Anda.